In nome del Padre, Spirito Santo, io sei salve Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Vieni Spirito Santo, in los corazón tus fieles, y a tus espíritus serán creados. O Dios que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, dándoles su gusto a todo recto según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe, San José, Santa Faustina, todos los ángeles y los santos de Dios. Dice la palabra de Dios, dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la junta de burlones, mas le agrada la ley del Señor, y medita su ley de noche y día. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo, tiene su follaje siempre verde. Todo lo que hace, le resulta. Sucede así con los impíos. Son como parques llevados por el viento. No se mantendrán en el juicio de los malvados, ni en la junta de los justos, los pecadores. Porque Dios cuida el camino de los justos y acaba con el sendero de los malos. Sentados. Buenos días. Es el Salmo 1 que me gustaría hacer un breve comentario sobre eso, luego seguir con nuestra plática sobre el catecismo. Si le resulta difícil rezar, está pasando por un bloque. A mí nunca falla, cuando yo, nunca falla para mí rezar rosario. El rosario siempre abre la puerta. Pero al mismo tiempo, rezar los salmos es un camino muy bueno. Y los salmos son 150 y expresan dos los sentimientos que en el corazón humano está presente en los salmos. Hay alabanza, hay acción de gracias, hay súplica, hay contrición, hay asombro y todo el arco de la vida emocional está presente en los salmos. Son 150, son muchos. Unos son cortos, otros son largos, otros son entre los dos extremos. Nosotros, padres y religiosos, lo rezamos los 150 cada mes en la liturgia de las horas. Antes fue de rezar los 150 en una semana en latín, antes del Vaticano II, ¿no? Ahorita es la palabra breviario, significa abreviatura, o de cortarlo, de dar más resumen. Yo a lo mejor escoger sus favoritos. A mí me gusta 148, 49, 50, porque son salmos de alabanza. Me gusta Salmo 1, que he leído. Me gusta Salmo 8. Me gusta Salmo 23, del buen pastor. Me gusta Salmo 22, que es una profecía de la pasión de Cristo. Escoger sus favoritos, ¿no? Y a lo mejor memorizar algunas frases, ¿no? Memorizar algunas frases. Voy a hacer un breve comentario sobre esto y luego regresar. Dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados. Tal vez durante las fiestas evitar un party. Yo no haría. Si no hay, si el ambiente es muy pesado, donde mucha tomada, mujeres mal vestidas, groserías. Si tiene hijos, usted va a ser juzgado sobre eso. Yo sé, perdóneme que soy tan fuerte, pero es mi reflexión, porque hay muchas reuniones, especialmente de Día de Gracias hasta el 15 de enero. Esos son dos meses donde hay más fiestas, ¿no? Y es universal, pero hay que decir la verdad, que a los latinos les gustan fiestas, ¿no? ¿Sí o no? A mí no tanto. Los anglosajones, yo pienso, somos más introvertidos, ¿no? Mira el libro de Santo Tomás de Aquino, un buen café, lo paso muy bien. Y no digo que no les prohíbo, pero por ejemplo, si tú tienes una hija de 9 años, en una fiesta hay dos lesbianas besándose, eso está pasando, ¿no? Perdóname, pero luego cuando su hija tiene 15 años, dice, mami, yo me gustan mujeres, ¿no? Y fue plantada esa semilla en la fiesta, ¿no? Niños son muy sensibles, ¿no? Pero ustedes tienen que examinar su conciencia sobre esto. Y otro es, a mí no me gusta perder tiempo. Mejor una misa en hora santa, ¿no? Que rezar 4 rosarios. ¿No, Lupe? Sí, es obligación social porque la vida matrimonial es hermosa, pero yo pienso mucho más complicada que nuestra vida, ¿no? Porque tiene que involucrarse con parientes, ¿no? Siempre cae gordo uno o dos, ¿no? A veces nosotros caemos gordos, que somos flacos, pero caemos gordos, ¿no? Por eso, involucrarse en un ambiente social, familia, donde uno sabe inmediatamente un primo, un pariente, no te gusta, ¿no? Yo capto malas ondas en la milla distante, ¿no? Tal vez ustedes también. Uno no me quiere, yo capto. No sé quién me lo diga, ¿no? Entonces, examinar su conciencia. Si a veces es obligación, poner en práctica la canción de los Beatles. ¿Sabe cuál? Porque hay muchos, ¿no? ¿Ve? ¿Sí lo digo? Hello, goodbye. Hello, goodbye. I don't know why you say hello, I say goodbye. You say yes, I say no. You say go, and I say no. Oh, oh, oh. You say hello, and I say goodbye. No. En una palabra, decir hola y luego hasta luego. No. Puede cantar eso después, hasta luego. Dale un besito y una galleta de chocolate y ya está. A lo mejor, esa sería la cosa mejor. Uno entra por la puerta en frente y sale por la puerta atrás, saludando a todo el mundo, ¿no?
Dice, más vale correr que perecer.
Yo podría ser la fácil. Oh, hola, ¿cómo estás? Hey, tu sombrero, qué bonito. ¿Qué es? O si uno está con los parientes, hablar de las últimas cosas, muerte, juicio, cielo e infierno. ¿No, no es cierto? Evangelizar, ¿no? Uno está tomando su vodka o su tequila o su vino tinto de Jalisco, ¿no? Hablar de esos temas esenciales para la salvación, ¿no, Edith? Pero si quieren hacer algo agradable a Dios, visitar una viuda, un huérfano, una persona abandonada, pasar tiempo con esa persona. Sentarse al lado de una persona que tiene Alzheimer's, mujer de 24 años, agarrar la mano, decirle que es guapita, bonita, rezar un rosario, darle un abrazo, darle una imagen de la Virgen Guadalupe. Qué agradable es esto frente a Dios. Eso es muy agradable. Y hay personas así. Es el tiempo cuando la gente deprime más. Sufre más depresión. Y Claudia, mi mamá me enseñó, cuando tenía la edad de su hija, la chiquita. Si uno está triste, a salir de sí mismo y buscar de servir a alguien. Funciona. Porque muchas veces la depresión viene por nuestro egoísmo. Uno sale y saluda a la viejita y ayuda a cruzar la calle. Ah, me olvidé que estaba triste. ¿No es cierto? Puede ser contracultural, puede ser algo contrario, pero funciona. Uno ama es alegre. Cae en egoísmo, podría tener todo el dinero del mundo, pero sigue con su desánimo, ¿no? ¿No, Lupe? Sí, padre. Ok. Que no siga el camino de los pecadores. Que ni se sienten junto de burlones. Es interesante. Burlones, ¿no? Uno tabaca y tiene una media hora 40 minutos para comer. Se siente la junta de bolones. Maricruz, ¿sí? Es un problema. Dice, ah, yo soy un moreno San Juan Bosco, lo voy a convertir. Mejor ir en su cuarto y escuchar Radio Guadalupe, escuchar un tema, escuchar la música.
Un video del Padre
Escobar. Oh, sí. Escuchar el músico. Una vez una persona me dijo, mi músico más, que me gusta más, es Santo Tomás de Aquino. ¿Sabe qué músico, Alberto? Santo Homero, ese es Santo Tomás aquí, ¿no? Oh, salutar, Santo Tomás, ¿no? Amén.
Amén.
Yo pensaba que iba a ser Paul McCartney o Ringo Starr, ¿no? O Mick Jagger, ¿no? Con personas burlones, dice Jesús, no echar las perlas a los puercos, ¿no? Porque si uno habla de Dios a los balones, ¿qué van a hacer? Una respuesta sarcástica, ¿no? Oh, es la santa dos obispas, ¿ok? Que tiene aureolas, alas blancas, ¿no? Y, sí, van a estar más. Mi papá, que es un hombre bastante sabio, decía, uno puede vencerlos usando reverse psychology. Es esto. Realmente tú eres medio tonta. No, soy tontísima. Gana, ¿no? No, tonto, no, soy tontísima. Y él responde, gracias, y iba a decir eso después, ¿no? Y yo, usted podría decir, bueno, dime con quién andas, te digo quién eres, ¿no? Pero Pero burlones no hay camino, menos que Dios les mande un martillazo, ¿no? Un martillazo, una humillación. A veces solamente si la persona muy burlona, Dios tiene que mandar una enfermedad incurable, un choque en la carretera donde se queda paralizado hasta el cuello. Tiene que voltearse a Dios, ¿no? Me dice San Agustín, quémame, córtame en esa vida, pero sálvame por la vida que viene, ¿no? San Agustín, ¿no?
¿Pregunta?
Sí.
¿Por qué están suspendiendo la beatificación de la canonización de Fulton Sheen?
Ok, voy a dar dos opiniones. ¿Me da permiso?
Claro, por eso pregunté.
Uno es una investigación falsa, yo pienso, que dice que cuando él era obispo de Rochester, New York, él era obispo de Rochester. Rochester no es la ciudad en Nueva York. Rochester es una diócesis pequeña. Que casi fue un título honorífico. Mi opinión es que nunca debería haber aceptado ser obispo. Mi opinión es porque fue el comunicador más grande en el mundo en este siglo. Yo pienso que no hay nadie que podía comparar con él. Hasta los papas cuando lo llamaron, los papas le hacían preguntas. Que no, nadie sabía el mundo mejor en el mundo que Fulton Sheen en el siglo pasado. En el mundo, ¿no? Yo pensé que nadie cerca, él era jefe del grupo misionero, conocía todos los papas, tenía una memoria fotográfica, era ingenio, ¿no? Pero el nombre santo también. Es diabólico porque nunca en la historia de este país la Iglesia Católica pasó por una etapa más difícil. Ustedes saben, no saben porque usted nació en otros países. Yo nací aquí. De creerlo o no, yo nací aquí. ¿No? Nunca tuvimos una situación en la iglesia americana más crítica que hoy. No es que no vamos a salir, pero es una situación muy difícil, ¿no? Muy difícil. Escuché Relevant Radio otro día, el obispo de Nebraska, una diócesis muy sólida, salió debido a problemas mentales, ¿no? Había uno acusado, sacerdote, de abusar adolescentes y él tenía que enfrentar ese problema. Y tiene dos enfermedades, una enfermedad donde siempre oye cosas en oído, tímpano.
Esquizofrenia.
No es esquizofrenia, ¿no?
Oh.
Es ringing, ¿no?
Ah.
Pero no me acuerdo el nombre. Insomnia y esto, y hay que tratar con este problema. Tuvo problemas, depresión y problemas mentales, ¿no? Es un obispo. Un obispo muy bueno. Fulton Sheen, yo pienso, es el modelo mejor en el mundo por sacerdotes y obispos. Yo no sé, Dios sabe si va a llegar a la santidad en Santo Afonso, un San Carlos Borromeo, o en San Antonio Claret, o en San Alberto Magno, su tocayo, ¿no? Esas son supernovas o estrellas luminosas en el firmamento. Pero vivían hace 500 años atrás. Un hombre como Fulton es moderno. Yo lo conocí en persona. ¿Qué? Sí, en persona lo conocí.
Pues tuvo la dicha de conocer muchos santos. Siéntate de él.
Sí, lo vi al final de su vida, iba a visitar una iglesia en Massachusetts, de un padre polaco, de San Hora Santa, cada año, fui compromiso. Y era ya viejo, caminando lento. Yo iba a morir un año y medio más tarde, ¿no? Yo murió el 9 de diciembre de 79, ¿no? Pero si los sacerdotes, obispos, podrían tenerlo como modelo, yo pienso que va a cambiar la visión sacerdotal. Uno es que vino de una familia de trabajadores. Esa sería tercera generación irlandés. Sheen es irlandés. La importancia de los estudios. Sacerdote tiene que estudiar. Y no simplemente estudiar hasta llegar a ser sacerdote. Tiene que seguir estudiando siempre. Lo que promueve por ustedes también, ¿no? Se llama la formación permanente. Se decía que Juan Pablo II pasaba toda la mañana rezando, estudiando. Luego, por la tarde, sus actividades es un gigante en la vida espiritual, ¿no? Entonces, la importancia de la formación intelectual del sacerdote. Muy importante. Hoy más que nunca. Luego, no solamente la formación, pero la formación intelectual bien. Mi fundador era insistente en esto, grupo de Padre Lantern, ¿no? Si yo le doy un libro malo, podría ser veneno. Hoy día la gente lee menos, ¿no? Pero en el tiempo de mi fundador, dar libros era casi lo más importante. Que uno lee un libro de Hansenismo, lee un libro de materialismo, lee un libro de Hegel, lee un libro de Nietzsche, lee un libro de un filósofo teólogo falso, contamina la manera de pensar. Y nosotros somos lo que entra en nuestra cabeza, ¿no? Okay. Si entra en la cabeza ideas falsas, esto nos mueve sentimientos falsos, acciones falsas. Además, un hombre incansable en su trabajo, no era un flojo. Uno ve las actividades de ese hombre, da vuelta a la cabeza casi, ¿no? Sabe que él era jefe de las misiones en todo el mundo. No de Nueva York. El Papa lo escogió para ser, antes se llamaba The Propagation of the Faith. Hoy tiene otro nombre, pero Propagation of the Faith, la rama misionera en todo el mundo, por eso uno lee su libro, Treasures in Clay. Él estaba visitando China, luego África, y varias de sus prédicas vienen de su experiencia que tuvo en las misiones. Otra es grande escritor. Okay. Grande escritor. Honestamente, no he leído todos sus libros, pero he leído algo de él. Es difícil, porque es muy profundo. Yo diría, espero un día que sea un doctor de la iglesia. Leerlo, tiene que leerlo, es como leer Juan Pablo II. Tiene que leerlo lentamente, y leyendo segunda vez, y masticando, sí, no digo que es como leer Mickey Mouse o Donald Duck. No, es una lectura exigente. Había escrito como 70 libros. Mucho. Si alguien quiere leer la vida de Cristo, de leer Guardini, y leer Benedicto XVI, y leer Spottenshim, la vida de Cristo. Y él está enseñando, enseñaba donde estudia mi sobrina, la hija mayor de mi hermano Jim, que viene a visitar. Está estudiando la católica en Washington, D.C. Él enseñaba ya. ¿Sabe lo que enseñaba Alejandro? Filosofía. Por mi curso de teología he dado una plática sobre una filosofía falsa lleva la teología falsa. Y dicen los escolásticos, la filosofía es la handmade theology, ¿no? Trabajan juntos. Tiene un error filosófico, eso refleja en un error teológico. Por eso era experto en teología. Cuando él sacó su doctorado en la Sorbonne, Universidad de México en Holanda, ¿no? Era la sobresaliente de todos. Por eso tenemos nombre que una memoria fotográfica. Pero nombre humilde y un nombre orante. Pone eso, es un santo. Es un santo. Porque muchos teólogos tienen una inteligencia grande, pero tienen un orgullo más vasto que el océano Atlántico, ¿no? Cabeza de una sandía de orgullo, ¿no? Y este, ¿qué pasa? Si tiene inteligencia y orgullo, daña a sí mismo, daña a los demás. Es un hombre muy humilde. Y sabía usar los medios de comunicación casi mejor en el mundo. Cuando usted era niña, tal vez vivía en México, pero cuando usted era niña, él tenía su programa de televisión y veían millones de personas. Era casi más popular en el país. Y este país, este no es Guadalajara, México. Aquí, este es un país más protestante. Ustedes viven en Los Ángeles, ustedes viven en un ghetto en cierto sentido, pero si usted sale de aquí, muchos estados, usted va a visitar mis hermanos en New Hampshire, casi todos son protestantes, ¿no? O ateos. Entonces él sabía usar el micrófono. Sabía quedarse frente a la pantalla. Y si hay catequistas aquí, personas que dan pláticas, casi no hay nadie mejor en el mundo en la manera que él puede platicar con la gente. Aunque si usted no entiende inglés, simplemente de verlo, su manera de presentarse es impresionante, ¿no? Pero escuché, porque su programa era nada más que como 25 minutos. Yo pienso cada 25 minutos, él preparaba 25 horas, ¿no? Y uno nota, cada frase que dice, obviamente, si sabe, había estudiado palabras, cómo expresarlo, ¿no? Y un experto en el uso del humor. Experto, ¿no? Experto. Empezaba con el chiste, segundo chiste, tercer chiste, era comiquísimo. La gente riéndose, ya todo lo que dice va a escuchar. Es una táctica. Yo lo uso. No, yo digo chistes, ¿no? Digo chiste, ja, 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 ja. Lacha, ¿no? Plática de bautismo. Es muy útil saber entrar el tema con un cuento, ¿no?
¿Qué puedo decir uno?
Al final, ¿ok? Al final. Y su, pero su santidad, todo lo que he dicho es menos importante que esto. Su santidad vino con su relación con Dios. Él hizo la hora santa todos los días en su vida por más o menos 60 años. Por menos 50, tal vez 60. Y celebramos su 40 aniversario de muerto, el fiesta de Juan Diego. Él murió en la fiesta de Juan Diego. Escuché por radio, Radio Católico, que él murió frente al Santísimo. ¿Sí? Murió frente al Santísimo. Él tenía una casa cerca de donde trabajaba mi papá. Un lugar que se llama Manhattan. ¿Sí? No Manhattan Beach, the real Manhattan. Manhattan Beach, más o menos. ¿No? Manhattan, ¿no? Él tenía su capilla ya. No sé si había dicho una vez, mi papá se topó con él. Entró en un restaurante. Y él era más o menos su tamaño. 5'4"? Sí, era su tamaño. Pero ese nombre de 6 pies, porque la... Pero no era, era un hombre, no, era un hombre pequeño, ¿no? Delgado. Ojos celeste penetrante, como los irlandeses, ¿no? Yo creo que es el diablo. ¿Qué pasaría si cada sacerdote obispo tuviera él como modelo, ¿no? Yo trato de imitarlo, no lo hago muy bien, pero yo lo veo él y Juan Pablo II, mis dos modelos. Y luego Santo Afonso, San Juan Bosco, hay varios modelos, ¿no? Pero Sheen... ¿Qué pasaría si cada sacerdote tuviera él como modelo? Carmen? Va a cambiar el mundo, ¿no?
Sí.
Pero si no hay la hora santa, forget it. Olvídalo, ¿no? Y él era más ocupado que la mayoría de los sacerdotes. Entonces simplemente tenía que levantarse temprano para dar la hora santa. Al llegar a 75 años, el obispo tiene que renunciar, mandar su carta de dimisión al Papa, que 75 años, normalmente la salud no es muy buena. A veces falla la memoria, falla la salud. Entonces, si jubiló a los 75 años, de obispo en su diócesis iba a vivir otros 9 años. Y murió misma edad de Juan Pablo, 84. Entonces, ¿qué hizo los otros 9 años? ¿Jugar golf a Las Vegas? No. ¿Cómo?
Retiros a los sacerdotes.
Sí, él daba obispos también. Él daba retiro a los sacerdotes obispos. Al final de su vida. La parte más importante. ¿Y sabe cuál fue su propósito? Amanda, ¿sabe? Fingiendo ignorancia. Carmen. Él decía que tenía que ser una hora santa. Ese fue su propósito. Si ustedes quieren salir con un retiro bien hecho, tiene que ser la hora santa cada día. La hora santa cada día. Sin falta. Yo decía que era raro que lo hiciera, pero una vez hizo un retiro en Europa, yo pensé que era en Francia, a las 2, a las 3 de la tarde. No me lo sé por la mañana. Y tal vez estaba viajando. Y él lo hacía siempre frente al Santísimo. Y miró su reloj, 2 de la tarde, y luego empezó a cabecear. miró su reloj, era de las 3 de la tarde, hizo su hora santa. Él hizo la pregunta a Jesús. Jesús, yo hice mi hora santa. Escuchó una respuesta. Sí, exactamente como los apóstoles en el huerto de los olivos. Que sea la última, ¿no? Si otra vez hay peligros en la hora santa, porque él cuando viajaba, pedía al sacerdote el párroco si podía entrar en la iglesia, porque siempre quería ser la frente al Santísimo. Una vez decía que el párroco le dio permiso, pero lo cerró dentro de la iglesia, no podía salir. ¿Sabe qué hizo? Abrió la ventana y se tiró de la ventana en un recipiente de carbón, ¿no? Dijo, esos son los peligros de la hora santa, ¿no? Para mí es diabólico. Porque si lo beatifican, y ya he leído, hay mucho más milagros. ¿Qué significa que podría canonizarlo? Y el último milagro pasó en el año 2009, en un hospital, un bebé nació muerto, si puede ser. Entonces el bebé estaba muerto. Y alguien le tocó una estampita de Fulton Sheen y el niño resucitó. Y la enfermera viéndolo se desmayó. Está documentado. Ese es el milagro para beatificarlo. Qué ejemplo pro vida, ¿no? Pero dice que tiene mucho más. Que eso no puede escandalizar ustedes, pero no todo el mundo lo quiere. Yo soy medio ingenuo. Yo veo cómo uno no puede quererlo, porque tenía todos sus talentos a nivel humano, filosófico, humano, y un celo apostólico para salvar las almas, ¿no? Y si quiere dar pláticas, leer la vida de él y sacar sus anécdotas. Uno de mis favoritos fue en África. Fue a visitar un país muy pobre en África. Y tenía que celebrar la misa en la capilla muy humilde. Yo pienso que ustedes, cuando yo trabajaba en Chile, Argentina, yo pienso que tal vez es en México también, en Perú, tiene parroquia y luego tiene capillas. Me acuerdo que cuando estaba en Chile había parroquia y como 25 capillas en 200 kilómetros, ¿no? En el interior. Entonces en África hay situaciones iguales, tal vez peor. Pero alguien le dijo que una señora quería recibir comunión, pero no podía llegar fácilmente a la iglesia, a la capilla. Cuando llegó a la casa, él tenía que ir en bicicleta. Imagina un obispo viajando en bicicleta, ¿no? La tierra no asfaltada. Al llegar, fue una casita muy pobre y la mujer era a lo mejor 5 o 6 kilómetros de la capilla. La mujer era muy pobre, no tenía ni manos, ni piernas, ni brazos. Nada más que su tronco. Él le dio la comunión y la mujer era radiante de alegría. Él dijo que iba a visitarla después de rezar la misa en la capilla para darle la comunión otra vez. La misa celebró una hora exacta con la gente pobre en el pueblo. Estaba como 5 o 6 kilómetros de la casa de esa mujer. Y al empezar la misa, ¿quién estaba presente? ¿Cómo llegó?
Arrastrando.
Imagina eso. ¿Qué es el cuento mejor hay sobre la fe en la Eucaristía? Cuando venimos arrastrándonos en nuestro carro, con la música, con Coca-Cola, palomitas, aire acondicionado, quejando todo el largo tiempo de 4 kilómetros, ¿no? Eso se llama la fe que puede mover las montañas, ¿no? La fe que puede mover las montañas. Él tiene cuentos impresionantes, ¿no? Y como si donde él estuviera, Dios estaba abriendo puertas. Alberto, ¿podría decir un chiste?
Sí.
¿Puedo? Okay, esto no se puede traducir en español, lo digo en inglés. Porque son letras, ¿no? Si no traduce, ¿no? Había un hombre que tenía que dar un discurso en un grupo de personas muy elegantes y estaba... era como una plática con una comida, con vino y gente muy... muy alto, rango alto, ¿no? Y estaba sentado al lado de su mujer. Y ella le dio un papel antes que diera la plática. Y dentro del papel había puesto esto. No saben inglés ustedes, ¿no? ¿Sí? Stella, ¿qué es?
Beso.
Pero el hombre dijo, no es lo que piensan. Yes. Keep it short, stupid. Y había otro más, una mujer decía a su niño, oh, Fulton Sheen es muy inteligente, es el hombre más inteligente en el país. Y si usted ve su programa de televisión, tenía su pizarra negra y su his. Él estaba escribiendo en la plática, dar una plática un poco más delicado, y había puesto esta palabra. Y el niño dijo a su mamá, no es tan inteligente, no sabe escribir 6. ¿Sabe el cuento de los 3 borrachos? ¿No? Alberto, ¿está escribiendo, no? Okay. Okay, ustedes de California saben que en Nueva York hay edificios muy grandes. Aquí por los terremotos no hay tanto, ¿no? Pero allá hay edificios muy altos. Lupe, ¿sabe en inglés lo que significa mezzanine? ¿Mezzanine?
Sí.
¿No se sabe? No. Mezzanine sería, sería el de lodge, lobby, mezzanine. Es una palabra francesa, pero se usa en Nueva York. En Nueva York tiene un inglés un poco más elevado, ¿no? Y fue a 2 de la mañana, había tres borrachos sin residencia, ¿no? Y era frío. Y hotel tenía 50 pisos. Entonces el dueño dijo, muy bien. Ellos no tuvieron dinero, estaba movido con un sentimiento de caridad hacia los pobres. Ustedes ya pueden compartir un cuarto, pero en el piso 50, porque los otros están ya llenos. Los dos han dicho que sí. Pero otro problema es que el ascensor no funciona. Tiene que subir, ¿no? 50 pisos, ¿no? Han dicho que sí. Y han decidido así. Uno era experto en historia y cuentos. Por 15 pisos tenía que decir cuentos.
Porque no se cansaron.
¿Okay? Sí. Y luego el otro era muy chistoso, de 16 a 30 chistes. Y el otro era muy melancólico. Sí, tenía que decir un cuento triste. Entonces llegaron a piso 25, a 30. El tercer hombre no abrió la boca. Ellos han dicho, bueno, un cuento triste. Nada. Ok, 40 pisos, 46. Un cuento triste. 48, 40. Un cuento triste. 50. Un cuento triste. Ok, me olvidé la llave. Sí, él chocaba con el arzobispo Cardenal de Nueva York, ¿saben? Cardenal Spellman. Cardenal Spellman era el cardenal más famoso en el país. Y él era de Nueva York, la ciudad. Y se chocaban. Y cuando era Papa Juan XXIII. Y Juan XXIII decía, ven aquí foto, vamos a sacar una foto para ser Spellman envidioso. Y Juan XXIII decía, foto en China, Dios sabía que iba a ser Papa. Uno piensa que Dios hubiera sabido, me podría haber hecho un poco más fotogénico, porque me digo ahorita. Por eso, Estela hizo una pregunta y dio una respuesta muy larga. Yo pienso es el diablo. Yo pienso es el diablo. A mí me causa mucho dolor. Ustedes me oyen en pláticas, lo menciono con una cierta frecuencia, ¿no?
Pero usted lo conoce
a nosotros. Lo conocen pocas personas, pero... escuché muchas de sus pláticas, he leído algunos de sus libros y es un modelo, yo pienso un modelo para los sacerdotes, un modelo. Sí. A lo mejor, porque iba a ser canonizado, beatificado el 22 de diciembre, ¿no? Hoy es el 18, 5 días, ¿no? Padre Renzo dijo que a lo mejor es mejor porque todo el mundo va a pensar en la Navidad, no va a pensar en lo que está pasando en forma eclesial, a lo mejor. Tal vez un tiempo un poco más tarde va a darle más gloria, ¿no?
Como Juan Diego.
Sí. Como Juan Diego, ¿no? Él vivía en... ¿Cuándo estaba Juan Pablo II? Juan Pablo vino a visitar en la Basílica de San Patricio, ¿no? Él había dicho, ha sido un hijo fiel de la iglesia, predicaba bien. Juan Pablo II quería estudiar su inglés para hablar buen inglés, el inglés de Fulton Sheen. Por eso, ojalá que nosotros podemos tratar de promover la canonización, beatificación de Fulton Sheen. ¿Leyó el libro de Fulton Sheen de la Santísima Virgen María? Usted estaba leyendo la noche, ¿no? Okay.
Cuando estaba dormida.
¿Sabe el título, Carmen? The World's First Love. So María. Una de los páginas que me gusta más es The World's First Love. Dice la caída de Judas Iscariote. Él dice que si Judas Iscariote habría mirado el rostro de María, no habría... quitado la vida. Es decir, que mirando la mirada de María, su amor, su cariño, su compasión, su misericordia, lo habría convertido. Pues una de mis pláticas que estaba dando durante el tiempo de la Virgen Guadalupe es... En tiempo de desolación, sentarse frente a la imagen de la Virgen Guadalupe. Y sentarse en silencio, simplemente contemplarla, sin decir nada. Y ese es un medio muy eficaz para salir de la desolación. ¿Sí? ¿Cómo uno puede mirar esa imagen sin que algo pase? Simplemente quedarse enfrente va emanando, va radiando una gracia especial. ¿Cierto? A frente, ¿no? Y si quieren agregar las palabras de María, Juan Diego, no te afliques, no soy yo tu madre, estás en mi sombra, estás siempre en mi sombra. Estás en el cruzado de mis brazos, ¿no, Mari? ¿Sí? Estás en el hueco de mi regazo. A mí me gusta dar interpretaciones simbólicas, ¿no? Está en mi brazo, está en mi corazón. En mi corazón inmaculado. Amén. está en mi sombra. Alberto, cuando yo era niño, me gustaba correr. Me gustaba hacer carreras con los niños, ¿no? Pero siempre perdí una carrera cuando estaba corriendo contra mi sombra. Trataba de ir. Otra carrera podía ganar, ¿no? Pero una carrera contra mi sombra siempre perdía. Y yo me cansaba antes de mi sombra. Amén. María siempre está en nuestra sombra. Y el otro dice que está en el hueco de mi regazo. En forma física, la relación más íntima que puede existir es entre una mamá y su bebé en su vientre. ¿No es cierto? No, no en, el, en forma humana, en forma sobrenatural transciente, ¿no? Nuestra alma única con la alma de Cristo. Alma de Cristo santifícame, ¿no? Es mil veces más íntimo en forma espiritual. La carne tiene límites, ¿no? Pero igual, María estaba formando a Jesús durante 9 meses. Ese es el evangelio de hoy, ¿no? La anunciación de San José, ¿no? Estaba formando. Hablando en forma poética, bordando, ¿ok? Pincelando, se puede hablar como un poeta, ¿no? Formando, pincelando, moldeando. Me gusta el idioma, ¿no? Moldeando, bordando, pincelando, formando. ¿Amén?
Enriqueciendo el vocabulario.
Y, pero San Luis de Montfort, su amigo, él dice en el tratado de la verdadera devoción, nosotros tenemos que entrar en el vientre de María para que vaya formándonos. Este me gusta. Para que al nacer, no más yo que vivo, es Cristo quien vive en mí. Las mujeres tienen que ser gemelitas de María. Nosotros gemelos de Jesús. Amén. No, no es fácil, pero debemos tratar de serlo. ¿Sabe que la ley de la gravedad, Estela? Todo tiene tendencia de... Bueno, hay una ley de la gravedad en la vida espiritual, you know, la concupiscencia, ¿no? Tendemos hacia lo bajo. Pero María nos lleva arriba.
Amén.
Yeah. Nuestra vida es como una montaña rusa. Donde fue Heidi con sus 4 niños, ¿no? Querían ir, pero todavía son pequeños, ¿no? Pero una montaña rusa sube vaca. Pero ir con María es como entrar en cohete. Llegamos a la luna. Sin vacilaciones, ¿no? Los mexicanos utilizan la palabra vacilar en forma de bromear, pero si ustedes saben muy bien español, vacilar significa ser irresoluto, sin determinación.
Dudar.
No, pero el verbo vacilar, los mexicanos dicen bromear, claro. Pero técnicamente si ustedes usan su vocabulario de español, significa ser indeciso. ¿Qué tal? Nosotros no queremos vacilar, queremos ser resolutos en llegar más alto. Entrar en el cohete con María. No llegar a la luna, llegar a Pluto, ¿no? Júpiter. Mejor, sí. Así es lo mejor, ¿no? Por esa razón, Stella tiene que ponerse de rodillas con gritos y lágrimas pedir por la beatificación y canonización de su amigo, Fulton Sheen. ¿Amén?
Amén.
Mira qué paciente soy, estaba esperando todo el tiempo por su chiste, ¿no?
No, el chiste no te lo he contado.
¿Puede esperar?
Sí.
Ok. Muy bien, el miércoles que viene es la Navidad. En dos es el Año Nuevo, pero si quieren podemos tener la clase de Año Nuevo. ¿Quieren venir?
Sí.
La Navidad no, es quedarse con su familia. Y tiene que ir a misa, ¿no? No pensar simplemente en Santa Claus, ¿no? Amanda, no. No. Ir a la misa. La misa, la Navidad, ¿no? Santa Claus tiene su valor, pero Dios mucho más, ¿no? ¿No? Había una niña la, en Jóvenes para Cristo, la Cynthia y Hortensia,
sí.
Y tiene Katia.
Sí.
¿Katia? Ella tiene ya 6 años, pero hace 2 años iba a preescolar y su mamá decía, ella iba a la escuela, dice, no, Santa Claus, Jesus, yes. ¿No? A los 4 años, ¿no? Está bastante bien, ¿no? Sí, su mamá, su abuela, educándola bien, ¿no? No Santa Claus, ¿no? Baby Jesus, ¿no? Amén.
Amén.
Se
va en Netflix, va a haber una película que
sí.
Del Papa,
es
recomendable.
De los papas.
Los papas.
Oh, ok, sí, dos papas, sí. Uh-huh. Además, debería decir, ustedes ya tal vez saben que a lo mejor escribir una carta a Netflix está promoviendo una película blasfemia contra Jesús y María. Okay? Es malísima. Casi no podría ser lo público lo que van a hacer. ¿Okay? No quería decir ni siquiera para Lorenzo, muy sensible, porque, pero para David lo digo, es muy feo. ¿No? Casi para imaginar lo peor, están promoviendo como una comedia. ¿No? Yo pienso lo que deberían hacer es empezar a escribir cartas a Netflix y decirle que lo que usted está haciendo es una ofensa contra Dios, contra la familia, contra los niños, contra los adolescentes. Y a lo mejor nosotros en la comunidad hispana, muchos de nosotros somos bilingües y nuestros hijos, el número de nosotros en los Estados Unidos son millones. Vamos a hacer un movimiento para tratar de bloquear personas que van a tener suscripción a su a su canal. Porque el money speaks. Mm-hmm. El dinero habla. Mm-hmm. Y si mandan muchas cartas, eso va a dejar una influencia, porque ellos quieren dinero. Mm-hmm. Tener menos y menos personas. Y decirles, si ustedes hacen películas buenas, sanas, saludables, inmediatamente vamos a hacer suscripción y promoverla. Decirle que nosotros, familias hispanas, tenemos más niños que la mayoría de los americanos, menos la familia Escoba, ¿no? Pero el dinero habla.
Padre, cuando trata de cancelar la suscripción, le preguntan por qué la quiere cancelar. Ahí puede uno agregar.
Ok, y ustedes, yo no tener suscripción en Netflix, pero es bastante popular.
Sí.
Bajo un poco porque había promovido el aborto, había varias personas que sacaron su suscripción.
¿Cómo se llama la película?
Netflix.
No, pero la película.
¿Cuál es?
No.
Eso es bueno.
Esa es buena.
Jesús, ¿cómo?
The First Temptation. ¿La primera tentación?
The First Temptation?
Sí.
Oh, okay.
Que cuando regresa es cuando pasa todo eso feliz.
Uh-huh. Y cuando regresa de las tentaciones.
No, cuando regresa de los 40 días.
Porque también es una ofensa contra María también, ¿no?
Sí, también.
Remember the first temptation?
The first temptation.
Okay. Okay, vamos a rezar a que María nos ayude, ¿no?
¿Sale?
Dios te salve María, llena de gracia, Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor Guadalupe, ruega por nosotros. Dios lo bendiga y nos veremos en 2 semanas, ¿no? Nos veremos el año nuevo, ¿no?
Navidad, ¿sí?
Gracias.